En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por David Torrenova, hoy en el control técnico de este espejo. Esta semana, Caritas Diocesana de Getafe ha puesto en marcha la campaña solidaria Somos lo que damos, somos amor, para promover los gestos de solidaridad entre personas. La campaña ha arrancado con una presentación cinematográfica en Alcorcón de varios testimonios de ayuda y esperanza contra la pobreza, bajo el título Píldoras de Caridad. En el acto, en el que participó el obispo diocesano, acompañado del vicario para la caridad y el director de Caritas, se dieron a conocer 8 historias de amor y de caridad que irán proyectándose semanalmente hasta Navidad a través del canal de Caritas Diocesana de Getafe en YouTube.
Y un día me acerqué a Caritas. Ese primer paso que das y abres esa puerta, no sabes cómo explicarlo. Es poner los pies en el suelo, es sentirte, pues eso, que dependes. Dependes de los demás, dependes que te sujeten la mano y te dejas llevar por la caridad. No sé por dónde empezar, no sé cómo resumir cómo estoy en ese momento. Rompo a llorar en muchos momentos de esa conversación y lo que veo son miradas de amor, diciéndome tranquila, le puede pasar a cualquiera. Y sientes pues una cercanía, un que el tiempo para, que hay tiempo suficiente para conversar, para que tú expreses lo que tengas que expresar. Y la primera vez que cogí alimentos, y la segunda, y la tercera, pues es muy duro. Es muy duro ver tu nombre en una caja, el ir con las bolsas por la calle. Dices, jo, es que me están dando de comer. Me están dando de comer a mí y a mis hijos. Te sientes humillado. De igual modo, sientes una gran pesadumbre en tus espaldas, pero también una gran alegría, porque te están ayudando. Estás viendo una salida, estás viendo... pues una pequeña luz.
Esto que han escuchado es parte del testimonio de María, una socióloga, madre de familia, separada, que de la noche a la mañana se quedó sin trabajo y abocada a la pobreza. Gracias a Caritas ha recuperado la esperanza y la alegría y la confianza. Ha visto la luz, ya lo han oído. Como ella hay otras 7 historias que se irán conociendo poco a poco y que quieren provocar una cadena de caridad y promover gestos de amor y de cercanía entre nuestros diocesanos. No dejen de conocer esta campaña en la web diocesana. Con ella comenzamos este Espejo de Getafe, un espacio en el que también vamos a compartir otras iniciativas que ha puesto en marcha la Diócesis de Getafe. ¿Verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues sí, la Diócesis de Getafe y la Universidad Católica de Ávila han inaugurado una cátedra para la defensa de la vida y de la dignidad de la persona. Se trata de la Cátedra Abilio de Gregorio, que ya ha empezado a funcionar tanto para la docencia como para la investigación. De ella les daremos más detalles en el tiempo de la entrevista.
Además, este fin de semana también estamos celebrando Encuentro Madrid, una iniciativa de experiencia cristiana de los miembros de Comunión y Liberación que tiene lugar cada año en la madrileña Casa de Campo.
Y no te olvides del Spotlight, que han organizado desde la Delegación de Juventud, que tendrá lugar mañana y que estará centrado en la vocación de los jóvenes.
De eso y de muchas cosas más les hablaremos en este espacio de los viernes en la cadena COPE. Ahora vamos con otro tema muy interesante que nos trae John Valdés en el tiempo del reportaje.
Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor están celebrando el bicentenario del nacimiento de la Madre María Antonia de Oviedo, fundadora de la congregación. 200 años de servicio y de entrega a Cristo y de ayuda para las mujeres que sufren la prostitución y la explotación sexual. Con este motivo se les ha concedido un año jubilar para reconocer su labor y dar gracias por su entrega y acción caritativa siguiendo el ejemplo de su fundadora. Para hablar de todo esto y de la fiesta del pasado 15 de octubre, hemos contactado con la hermana Justa del Sol, una religiosa oblata de Ciempozuelos, que además es miembro de la comisión organizadora del Bicentenario de la Madre María Antonia.
Esta celebración es para nosotras oblatas una oportunidad de gratitud por lo que significa Madre Antonia y por su hermoso legado. También es una gran oportunidad de renovación a todos los niveles, renovación integral. Vemos en ella, en Madre Antonia, una mujer de espíritu, una mujer singular, inédita. Y por ser mujer de espíritu, la vemos como una mujer entrañablemente humana. Desplegó tanta humanidad que hoy con orgullo decimos de ella. Vivió lo que creyó, anunció lo que vivió.
Pues sin duda una fiesta que merece la pena celebrar y por todo lo alto. Es por eso que las Oblatas celebraron esta efeméride a lo grande en una de sus comunidades, siempre con el Señor como centro, y que al final es quien actúa a través de ellas. La hermana Justa ha querido contarnos cómo han celebrado el bicentenario de su fundadora en el convento de Ciempozuelos.
Cada comunidad o provincia en su medio, en su entorno, comparte este acontecimiento con su comunidad local, eclesial o seglar. En nuestro caso, las comunidades de Madrid y Ciempozuelos, el 15 de octubre, como ya se ha dicho, pues celebramos el cumpleaños de Madre Antonia por todo lo alto, con una Eucaristía presidida por nuestro obispo de Getafe, don Ginés, que participó todo el pueblo querido de Ciempozuelos, religiosas, religiosos de distintas congregaciones, y al final pues un riquísimo chocolate con churros, como ya es de tradición.
Una misa y un chocolate caliente que se juntan a la presentación de una exposición sobre la vida de la Madre Antonia. Y es que las hermanas Oblatas han organizado también una muestra sobre la vida y obra de la fundadora que se puede visitar hasta enero de 2023 en la Casa de Ciempozuelos. La hermana Justa nos cuenta algunos detalles más sobre esta iniciativa para conocer mejor y más en profundidad a la Madre Antonia.
Pues quiere ser una semblanza de Madre Antonia a través de paneles, fotos, textos que expresan la vida, misión y mensaje de Madre Antonia. Importante todo el recorrido por las distintas etapas de su vida. Yo destacaría la pedagogía del amor, expresada a lo largo de toda su vida, porque solo el amor planifica, solo el amor da sentido y permanece. Lo recuerda el apóstol Pablo, si no tengo amor, nada soy. Esta exposición ha sido creada y diseñada por una religiosa oblata, Marisa Cotolí, postuladora en este momento de la causa de beatificación de Madre Antonia.
Si quieren visitar la exposición sobre la Madre Antonia en Ciempozuelos, pueden solicitar más información llamando al teléfono 918930014.
Una gran labor la que realizan estas religiosas en Ciempozuelos y en el mundo entero. Anímense a visitar la exposición, que merece la pena, y también a colaborar con ellas. Muchas gracias, John. Y si hay alguien que cada semana hace una gran labor con su carta semanal, es nuestro obispo don Ginés. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, una jornada que instituyera el Papa Francisco hace 6 años. Por tanto, celebramos la 6ª Jornada Mundial de los Pobres con un lema tomado de la segunda carta a los Corintios: Jesús se hizo pobre por vosotros. El texto de la carta a los Corintios dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Un lema precioso, profundo, que nos habla y nos interroga, nos toca el corazón. Nuestra diócesis a lo largo de toda esta semana ha realizado distintos actos para celebrar esta Jornada Mundial de los Pobres, que terminará este domingo con la misa en la catedral a las 12:30, celebrada por nuestro obispo auxiliar electo. El Papa nos dice en su mensaje que este lema de la Jornada Mundial de los Pobres es una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del mundo presente. Creo que estas palabras realmente son una provocación en sí mismas. La pobreza nos interroga, la pobreza nos provoca sobre tantas realidades de pobreza, tantos rostros que tiene la pobreza en nuestro mundo y también sobre nuestro estilo de vida. Ante tanta pobreza, ¿cómo vivo yo? A mí siempre me llama muchísimo la atención cómo muchas veces miramos a los pobres desde nuestra realidad, podríamos decir desde cierta superioridad, pensando que, bueno, la pobreza es una cuestión de otros, no tiene que ver conmigo. Sin embargo, hay algo que tenemos que pensar: yo también puedo ser ese pobre, yo también puedo ser esa persona que vive en la indigencia, esa persona que tiene una verdadera necesidad. Por eso sigue diciendo el Papa en su mensaje que la solidaridad con los pobres es esto: compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada para que ninguno sufra. Es decir, que no vale la excusa de decir, como yo tengo poco, como yo tampoco soy rico, ¿qué voy a compartir? Pues lo poco que tienes. Hay otras personas que tienen menos que tú y tú te vas a enriquecer en la medida que sepas compartir, en la medida que sepas solidario como Cristo lo fue, que siendo Dios no hizo alarde de su categoría, sino al contrario, se despojó de su rango, se hizo uno de nosotros, se hizo pobre como nosotros. Este, para nosotros, este es el gran ejemplo, el gran icono, queridos amigos, que tenemos ante nuestros ojos. Hacer como hace Cristo. Y esto supone acercarnos a los pobres, tenerlos presentes, mirarlos a los ojos, cuidarlos, ayudarlos, ponernos en su piel, no compadecernos en el sentido más estricto de esta palabra. Pues os invito a todos, queridos amigos, a compartir esta jornada viviendo y sintiéndonos muy cerca de los pobres. Que María, la pobre de Nazaret, nos ayude a vivir todo esto. Un saludo de corazón a todos.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en los pobres y en esta jornada que la Iglesia celebra el domingo y la diócesis ha preparado con tanto amor. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. La Diócesis de Getafe, en colaboración con la Universidad Católica de Ávila, la UCAP, ha presentado en la mañana del lunes 7 de noviembre la nueva cátedra Abilio de Gregorio para estudios de bioética, orientación, sexualidad y fertilidad. Una cátedra en la que ha participado activamente la Diócesis de Getafe a través de su obispo y de la Delegación de Pastoral Universitaria y también de su director, Antonio Castillo, nuestro invitado de hoy. Antonio, además de dirigir la cátedra, es doctor en farmacia, profesor de la Universidad Abulense y está muy vinculado al Centro de Orientación Familiar y a la Delegación Diocesana de Enseñanza de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Antonio, y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes, Paloma. Gracias a vosotros.
Bueno, cuéntanos primero cómo ha surgido la idea de crear esta cátedra. ¿Había una necesidad?
Pues realmente sí. Yo creo que cada vez se percibe pues como más patente una necesidad de dar una respuesta desde, vamos, una antropología cristiana a multitud de cuestiones que se suscitan pues en nuestra sociedad actual, en la sociedad en la que nos encontramos, especialmente relacionadas pues con el respeto a la vida, con la defensa a la vida y sobre todo con la defensa de la dignidad de la persona. Pero realmente esto se hace necesario que se haga pues partiendo de la ciencia, que sin duda tiene mucho que decir y muy bueno. Tan solo hay que escucharla pues con cierto detenimiento y sin obligarla muchas veces a decir lo que la ciencia no dice, ¿no? Que estamos a veces acostumbrados a escuchar lo de la ciencia dice, cosas que no dice, ¿no?
Exacto.
Se vio que era fundamental que se hiciera un esfuerzo formativo riguroso y completo que de alguna manera arrojara luz pues en estos temas tan nucleares para la persona. Y entonces se encuentran dos instituciones, como son la Universidad Católica de Ávila y la Diócesis de Getafe, que coinciden en estos fines. Y se vio que esa colaboración podría cristalizar a través de la creación de esta cátedra.
¿Y cuál es ese papel que ha jugado nuestra diócesis? ¿Cómo hemos participado?
Bueno, la diócesis desde hace ya mucho tiempo se lleva trabajando pues en esta dirección, lógicamente, como no podía ser de otra manera, de defensa de la vida, de la dignidad de la enseñanza, del acompañamiento, desde la verdad y desde certezas frente, de alguna manera, al relativismo que actualmente vivimos, y a través de distintas entidades, la diócesis de Getafe, como son la Fundación COF, distintas delegaciones, como es la Delegación de Familia y Vida, la de Pastoral Universitaria, y especialmente la de Enseñanza, pues ha colaborado o viene haciendo o viene tratando estos temas. Entonces, esto hizo que junto con este grupo de profesionales que ya vienen colaborando, bueno, pues la mayor parte de los miembros de la cátedra, bueno, pues pertenecen o están vinculados de alguna forma a alguna de las instituciones o de entidades que he mencionado de la diócesis de Getafe, bueno, pues que se hiciera esta colaboración y bueno, y estas profesionales conocen perfectamente las necesidades formativas y de investigación de base, pues que van a ser útiles para la diócesis.
¿Y por qué habéis elegido este nombre de Abilio de Gregorio para nombrarla?
Bien, Abilio de Gregorio, fallecido tristemente ya el 13 de noviembre de 2020, era licenciado en Ciencias de la Educación y diplomado en Orientación Familiar. Pero bueno, Aparte de todo esto, él fue realmente un precursor de la orientación y el acompañamiento, especialmente en jóvenes, desde unos principios enraizados en el rico paradigma del humanismo cristiano. Eso era muy característico de Abilio. Gastó realmente su vida ofreciendo una propuesta formativa que pusiera en el centro a la persona y que concibe pues a padres educadores como quienes acompañan al niño, al joven, en su camino, ayudándole a descubrir la verdad, a que edifique su vida sobre la roca de certezas como las que el humanismo cristiano presenta, que le vayan a permitir madurar y llegar a ser la gran persona a la que está llamada a ser.
La acción de la cátedra se va a concretar en una labor docente y en otra de investigación, ¿no? Y a nosotros nos gustaría saber, pues, a nivel práctico, ¿no?, qué cursos se ofrecen y a quiénes están destinados.
Perfecto. Bien, la parte formativa de la cátedra, que es una de las partes, la, como tú me has comentado, Paloma, hay otra parte de investigación que es inherente pues a todo lo que es la acción universitaria. Pero bueno, la parte formativa, para centrarnos, está ya en funcionamiento un programa de estudios de sexualidad y fertilidad que consta de un título de máster, otro de especialista y un tercero de experto. Hay también cursos monográficos para usuarios de métodos de reconocimiento de la fertilidad y también un título de especialista en acompañamiento y orientación, especialmente enfocado este último a los profesores de religión de nuestra diócesis, incardinados en la delegación de enseñanza, con el fin de dotarles de herramientas eficaces pues para dar respuestas a los retos formativos que hoy día tienen con sus alumnos.
¿Y se puede, hay que estar licenciado para acceder a estos cursos? Lo digo porque es una cátedra dentro de una universidad.
Exacto. Mira, en principio hay de todos los tipos, ¿de acuerdo? Hay cursos un poco más especiales, como es el caso de los cursos a nivel de máster y especialista y demás, en los que, claro, se necesita una previa cualificación universitaria. Pero no es totalmente imprescindible, es decir, se puede en algún caso estoy pensando ahora, pues agentes de pastoral que llevan años trabajando pues en un tema concreto, como puede ser la afectividad o como puede ser el reconocimiento de la fertilidad o como puede ser el acompañamiento de jóvenes. Bueno, pues en este caso, estos profesionales que ya vienen pues colaborando en esta dirección pueden realizar estos cursos de máster. Y luego también hay cursos para cualquier persona, sea o no sea especialista, y que se quiera acercar. Estos son los cursos monográficos que desde la cátedra vamos a ofrecer, ¿no? La idea o la vocación de la cátedra es que esté abierta a todo el mundo, que todo el mundo, bueno, pues pueda beneficiarse un poco de lo que se ofrece desde la cátedra. Entonces, ahí las dos cosas.
Bueno, esa es una línea, ¿verdad? Porque luego la otra línea, como tú bien has dicho, y es inherente a la universidad, es la rama de investigación. ¿Qué líneas estáis siguiendo en este campo?
Bien, actualmente lo que tenemos un poco como más potente o más fuerte es que ya tenemos diseñado un estudio sobre la aplicabilidad del empleo de los indicadores biológicos de fertilidad para el diagnóstico de la ventana de fertilidad y su utilidad pues en mujeres con determinadas patologías. Concretamente, nosotros hemos diseñado un estudio multicéntrico prospectivo que aborda un poco pues la fertilidad en las mujeres que han sufrido un trasplante de órgano sólido, ¿no? Pues un trasplante hepático, renal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para ayudarlas desde la dirección que llevamos investigando bastante tiempo, ¿no? Luego también pues hay diferentes estudios orientados un poco a abordar diferentes situaciones de infertilidad, ya sea bueno pues factor masculino, factor femenino, un poco a través igualmente pues del empleo de estos indicadores biológicos de fertilidad. Y también tenemos pues distintos estudios y distintas metodologías que se están utilizando en el acompañamiento a adolescentes y jóvenes, son metodologías proactivas. Algunas de ellas que ya llevan un tiempo pues experimentándose y que bueno que necesitamos un poco pues investigar y reforzar. Un ejemplo clásico es el viaje a Narnia, que desde la delegación de enseñanza de la diócesis bueno pues se lleva poniendo en marcha desde hace muchos años, que congrega pues más de 5.000 alumnos con 300 monitores y muchas veces casi 500 profesores, ¿no? O sea, realmente es otra forma de enfocar la educación, ¿no? Pues a través de estas metodologías proactivas, ¿no?
Qué interesante, sí, efectivamente. Nuestra diócesis siempre ha estado ahí un poco abanderando, ¿no?, en este campo de la enseñanza. Déjanos para terminar una web donde consultar toda esta información, por si alguno de nuestros oyentes está interesado en apuntarse.
Muy bien, mira, no te voy a dejar una, te voy a dejar tres.
Apuntemos.
La principal es la, lógicamente, pues la página de la Universidad Católica de Ávila, que es donde realmente pues está la raíz de todos los cursos y donde se pueden hacer las matriculaciones y demás. La web es ucavila, como suena, ucavila.es, uh-huh. Y la idea es simplemente pues entrar en investigación y buscar ahí cátedras y encontrar la cátedra
sí,
de Gregorio y ahí,
uh-huh.
Bueno, es rapidito. Pero luego, para facilitar todo esto, a través de la Fundación COF, de la web de la Fundación COF de Getafe, que es fundacioncofgetafe.org, bueno, pues ahí hay un enlace también que te lleva directamente a la universidad, por si es más difícil. Y aún más, desde la Delegación Diocesana de Enseñanza, DDEGetafe.com, pues igual, hay otra pestaña que te enlaza directamente pues con la cátedra y con todo lo que ofrece y bueno, y a través de ahí pues puedes entrar en los cursos, etcétera, etcétera.
O sea que hay muchas maneras de enterarse.
Muchas
pues Antonio
formas, sí.
Del Castillo, director de esta cátedra Abilio de Gregorio, muchísimas gracias por este magnífico trabajo y también por compartirlo con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Paloma. Muchas gracias.
Y de otro magnífico trabajo desempeñado con mucha pasión les vamos a hablar hoy también en nuestro Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que hoy viernes comienza en la Casa de Campo una nueva edición de Encuentro Madrid. Entre estos días 11, 12 y 13 de noviembre se celebrará este evento organizado por el Movimiento Comunión y Liberación, que busca ser fomento cultural, pedagógico y espiritual. Bajo el lema Vivir apasionadamente la realidad, el espacio busca generar lugares de diálogo a través de exposiciones, conciertos, zona infantil, mesas redondas y mucho más, aunando las diferentes culturas y sensibilidades del panorama cultural y social español. Las diferentes ponencias que tendrán lugar son de lo más variado, desde una charla sobre el fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani, a conferencias sobre Tolkien o sobre la posibilidad de nacer en un cuerpo equivocado. Además, esta noche habrá un concierto homenaje al centenario del nacimiento del padre Giussani. El objetivo durante sus tres días de duración es crear espacios de diálogo entre personas de diferentes culturas y credos, buscando en todo momento la convivencia y la construcción del bien común. Pueden acceder a toda la información e inscribirse a Encuentro Madrid 2022 a través de su página web oficial, encuentromadrid.com.
Pues ya lo saben, si quieren vivir apasionadamente la realidad, al menos este fin de semana, no dejen de acudir a Encuentro Madrid en la Casa de Campo. Muchas gracias, John, por compartir esta propuesta con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras informaciones del fin de semana. Encuentro Spotlight para jóvenes en Getafe.
La Delegación Diocesana de Juventud, en colaboración con la Asociación Universitaria Totus Tuus, ha organizado un encuentro testimonial para jóvenes bajo el nombre Spotlight, que estará centrado en el tema Mi vocación es el amor. El encuentro tendrá lugar mañana sábado, desde las 6 hasta las 7 y media, en el Salón de Actos de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe. Los jóvenes participantes conocerán el testimonio del sacerdote Antonio Soler, misionero en Mozambique, Javier Sigrist, párroco en Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte, y la joven Bárbara Bustamante, periodista y traductora de la Fundación Gospa Arts.
Boadilla acoge un rastrillo solidario para Cáritas.
Bajo el lema Apadrina un Mayor, la parroquia de los Santos Apóstoles, situada en la urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte, ha organizado un rastrillo solidario los días 11, 12 y 13 de noviembre, que irá destinado a Cáritas Diocesana. En el rastrillo se pueden encontrar juguetes, bisutería, libros, decoración, cocina, mercería y adornos navideños, entre otros productos.
Pues con todas estas propuestas terminamos el Espejo de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a David Torrenova, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.